Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, en caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Hay que hacerlo este martes 23 de septiembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
No voy a entrar en debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio. Tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia.
Estamos impulsando un plan de cirugía robótica muy importante. Se va a fortalecer mucho la infraestructura de medicina robótica en el ISSSTE.
De acuerdo con la Constitución y la ley, cualquier ciudadano puede interponer denuncia de juicio político. Tiene que acompañarlo de las pruebas y de los documentos que acrediten la conducta.
Fíjense, aquí está el cártel de Macuspana. Hay que decirlo, es el cártel de Macuspana de López Obrador, el gran encubridor de criminales y terroristas.
Ahí se menciona en 4 ocasiones al hijo de López Obrador como parte de la red de contrabando de hidrocarburos de la Marina, con testimonios de un testigo protegido.
Uy, apenas esta canción, apenas esta música, la de Jimi Hendrix, guitarrista, cantante, compositor norteamericano. Y bueno, pues quien hizo época en los 60s y parte de los 70s, el Salón de la Fama del Rock and Roll, lo describe como un indiscutible músico, el grande, el más grande guitarrista. Hay quien dice que ha dado el rock and roll en todos los tiempos. Imagínense, comenzó a tocar la guitarra a los 15 años y ya... desde ese momento comenzó a plasmar cuál iba a ser su ruta a lo largo de su muy corta existencia. Vivió, murió muy joven, pero bueno, pues hoy estamos recuperando la música de Jimi Hendrix. Hay mucha información que le tenemos que proporcionar a lo largo de la siguiente hora, de los siguientes minutos, más que hora, de los siguientes minutos. Hay que estar atentos de lo que está sucediendo. Se lleva a cabo la audiencia de Hernán Bermúdez Requena. Se va a definir su situación jurídica que viene para los siguientes días. Estaremos atentos a lo que ocurra ya en el penal del Altiplano. Siguen las investigaciones por la muerte de estos dos artistas colombianos, jóvenes colombianos que estaban en la capital del país y que habrían sido secuestrados y, por desgracia, abandonados sus cuerpos sin vida en la parte oriente del Valle de México. Estaremos en ello. El rector de la UNAM convoca a revisar protocolos de seguridad en los planteles luego de lo que ocurrió el día de ayer. Planteábamos esta situación muy lamentable en el CCH Sur, donde un joven murió atacado por otro. Otro más, una persona trabajadora del plantel resultó lesionada, se encuentra ya en su casa, ya fue dada de alta, y el agresor, Terminó siendo pues capturado en su escapatoria, intentó brincar de una altura o de un segundo piso y bueno, pues ya imaginará las consecuencias, la fractura de ambas piernas, se encuentra detenido, se encuentra hospitalizado. Muere Mauricio Fernández, recordará esta historia que le tuvimos pues hace no mucho, hace no más de 2 semanas. Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro, convocó a conferencia de prensa, hablaba de hacerse a un lado de la política y de lo deteriorada que se encontraba su salud. Hoy amanecimos con la noticia de que habría fallecido. Alerta en el Pacífico por el huracán Narda. Hay mucha lluvia en la zona de Michoacán, Colima, Guerrero y toda esa zona del Pacífico mexicano. Nazón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se declara inocente en la Corte de los Estados Unidos. Hay 6 cargos que le están imputando. Y también le vamos a tener mucho más de lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas en la agenda internacional con lo que ocurre allá en Nueva York en la Asamblea de la ONU. Déjenme ir a la pausa, es muy breve y regreso con más.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Me adelanté un poco al patrocinio, ya estamos de regreso a las 5:08 p.m, es el tiempo del centro del país. Ayer dábamos cuenta pues del muy lamentable hecho que corresponde al hallazgo de 2 personas sin vida en la parte oriente del Valle de México y que ya por la tarde se confirma que eran los cuerpos de estos 2 jóvenes colombianos que estaban en la Ciudad de México, 2 músicos que tenían actividades en lo que realizan, cantante, un DJ y también otras actividades. Muy lamentable la información, muy lamentable la noticia. Hoy incluso la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, califica este hecho como muy lamentable.
La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información. Se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería.
Ok, porque, bueno, también comentarle o preguntarle si esto afectaría la relación con Colombia, en el sentido de que, bueno, pues el presidente, por ejemplo, pues ha insistido en referirse a usted como ex integrante del M-19.
Nunca fui miembro del M-19.
Ah, bueno, pues él insiste en llamarla. Y también, por otra parte, en donde pues se dice que ha hecho un uso político para utilizar
esto para enfrentarse a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia.
Y un hecho que no puede quedar en la impunidad. Me enlazo directamente hasta Bogotá, allá en Colombia, con Cristian Herrera. Él es hermano de Jorge Herrera, de Regio Clown, que sabemos fue localizado sin vida. Primero, Cristian, gracias por estos minutos. Sabemos que han sido horas muy difíciles, muy duras. Nuestro pésame para ti, para tu familia. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas tardes, bien, bien, sí, señores, cómodo. Gracias a Dios, aquí así mirando la noticia de fallecimiento de esas 2 personas. Ambas familias, pues, sintiendo el dolor de la partida de nuestros seres queridos.
Entiendo. ¿Cuánto tiempo tenían en la Ciudad de México, Cristian? ¿Qué nos puedes platicar de Jorge, de su carrera, de lo que él realizaba? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues mi hermano se caracterizaba siempre por llevar alegría, siempre le gustaba hacer sus festivales de música electrónica. Ellos, junto al compañero Byron, iban a empezar una gira musical para expandir su carrera musical. Uh-huh. Pues ya después del evento, cuando los atendieron, todo lo que pasó, ya encontramos pues este lamentable suceso que fue el fallecimiento de ambos artistas.
¿Cuándo llegaron a la Ciudad de México?
Mi hermano ya residía en México, ya iba para 4 años.
Ok. ¿Byron cuándo llegó?
¿Perdón?
La de Byron, ¿tú sabes cuándo llegó a México, Byron?
Byron fue por una gira, la primera vez que él estaba visitando México, quedó enamorado de la cultura mexicana. Ellos iban a empezar su gira por todo el Estado de México, y pues, como ya sabemos los hechos, hasta ahí llegó los sueños que ellos querían hacer.
Cristian, sobre lo que ocurrió en las horas previas y posteriores al 16, al 15 y 16 de septiembre, se entera también todo esto por una compañera de ellos, una joven DJ también. ¿Cómo se enteran ustedes de que no estaban localizables?
Por medio de las redes sociales, suele llegar la información de que mi hermano se encuentra desaparecido. Ya me pongo en contacto con los amigos que él vivía allá, me pongo en comunicación con la familia de Byron, y al parecer, pues al paso de los días, veíamos que nada, que daban reporte de señal de vida de nuestros seres queridos, y ahí fue cuando ya empezamos en el momento de angustia, hasta el día de ayer que ya nos dieron el que habían encontrado los cuerpos.
¿Tú cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tu hermano? ¿Era habitual tener contacto con tu hermano telefónico, videomensajes, llamadas, WhatsApps? ¿Este era una regla habitual entre ustedes dos?
Siempre hablábamos, yo siempre miraba los estados de él.
Muy a través de las redes sociales. Ay, se nos perdió un poquitito la comunicación. Estamos platicando con Cristian Herrera, él es hermano de Jorge Herrera, Regio Clown, este joven que fue, por desgracia, localizado sin vida junto a Byron, jóvenes colombianos que estaban realizando una gira musical aquí en el centro del país. Cristian, recupero la comunicación y te preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con tu hermano y de qué manera se comunicaban?
Nosotros siempre nos comunicamos vía WhatsApp, siempre pues preguntándole cómo estaba, cómo se encontraba, qué iba a hacer. Tenía lo que tenía él en su agenda, era la gira por México, hasta el día martes que yo me comunico con él, me dice que va para el gimnasio, y ya de ahí del gimnasio, la colonia de Polanco, ya perdimos comunicación, y ahí perdimos el rastro de ellos.
La Fiscalía de la Ciudad de México se ha puesto en contacto con ustedes como familia, la Cancillería Mexicana, la Cancillería Colombiana, ¿ha habido una cercanía con ustedes, siendo los familiares y pues, los afectados de todo esto que ha ocurrido?
Sí, han estado muy pendientes tanto el gobierno mexicano como el gobierno colombiano, han estado muy pendientes de ambas familias, me han acompañado, me han asesorado en todo este trayecto.
Sí. Tenemos nuevamente problemas con la comunicación. Ahí recuperamos tu comunicación. ¿Cuándo será la repatriación de los cuerpos? ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Cómo va ese trámite?
Pues el trámite a vísperas de que llegue para hacer los trámites pertinentes, lo que pide la fiscalía, el reconocimiento del cuerpo, hacer toda la parte legal. Yo estaría en Ciudad de México de esa semana a la otra, con el poder de Dios, para poder repatriar a mi hermano.
¿Confías en que exista justicia en esto?
Ya lo he hecho en estos momentos, no tenemos cabeza, solamente quiero hacerle cristiana sepultura a mi hermano y que ya pasemos esta página.
Qué duro, Cristian. Te abrazo solidariamente, te abrazamos desde la Ciudad de México. Pues deseamos que este trance, como bien lo comentas, pase lo más rápido posible y que pues la justicia llegue, que este hecho no quede en la impunidad y que bueno, pues veamos quién estuvo detrás de este muy lamentable y terrible y cobarde asesinato. Cristian Herrera, hermano de Jorge Herrera, Regio Clown, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que es un momento muy difícil. Agradecemos que nos regales estos minutos para también conocer pues lo que está sucediendo contigo, con tu familia y con tus cercanos. Gracias, Cristian. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias. Es el hermano de Jorge Herrera, Regio Clown, que fue localizado sin vida junto a su compañero, que estaban estableciendo una gira musical aquí en México. Voy contigo directamente, Polo Espejel, porque hay una ficha también de una desaparición de un músico venezolano. ¿De qué se trata, Polo? Te saludo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Gamboa, quien fue reportado desaparecido el pasado 19 de septiembre. El último contacto que tuvo su hermana con él, que también trabajaba como repartidor, fue en la zona de Jorobas, allá en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Él había llegado a este sitio citado para entregar algún paquete, sin embargo, pues no se tuvo ya más contacto con él. Él de hecho le comentó a su hermana que únicamente veía pues un cerro, que sí, me supongo que es el cerro de Jorobas, y después, bueno, pues ya no se tuvo contacto con él. Ya se emitió efectivamente una ficha de búsqueda por esta persona, aunque su familiar de manera extraoficial, Jaime, pues estaría descartando que tuviera relación la desaparición de este hombre con el de los músicos colombianos. Sin embargo, pues son las investigaciones que lleva a cabo la autoridad correspondiente para tratar de ubicar a Tyrone. Y bueno, pues hasta este momento lo único que se sabe es por la ficha que fue emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda, sí, en torno a Tyrone, de 27 años de edad,
Jaime. Ahí lo vemos en pantalla para quienes nos siguen a través de las frecuencias o del canal oficial de Grupo Fórmula. Polo, gracias, cuídate mucho, que tengas una excelente tarde, buenas tardes.
Igualmente, Jaime, buena tarde.
Déjeme ir a la pausa comercial, regresamos con mucho más. 104.1 FM, 1500 AM, también en YouTube de Grupo Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 24 minutos. Ya veremos qué es lo que ocurre con las investigaciones de estos dos asesinatos de las personas de Colombia. Ya veremos también cuáles son los avances y qué es lo que dicen en el otro caso también de este joven que está en condición de desaparecido, el originario de Venezuela, que habría desaparecido en la zona norte del Valle de México, y en una zona conocida como Jorobas, esta que conecta parte de la parte de la carretera México-Querétaro con una zona hacia el estado de Hidalgo, muy, muy al norte del Valle de México. Vamos con más información. Ayer dábamos cuenta de esto que estaba sucediendo allá en el sur de la Ciudad de México, en el CCH Sur, el ataque de ayer de este saldo pues muy lamentable, donde un estudiante murió, dos más resultaron lesionados, entre ellos el propio agresor, que se encuentra en condición de lesionado, pero está también detenido. Juan Antonio Jiménez, ha habido mucho a lo largo de estas horas. Te saludo, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, la Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación en contra de Lex Ashton, quien con un arma blanca privó de la vida a un estudiante e hirió a un trabajador al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Peritos de la institución, especialistas en fotografía y criminalística, levantaron indicios pertinentes para agregarlos a esta indagatoria. Asimismo, también se recabaron ya entrevistas de algunos de los involucrados para deslindar responsabilidades. Es muy importante destacar, Jaime, que este caso no requiere de muchas diligencias, ya que el agresor fue detenido en flagrancia en delitos considerados como graves, por lo tanto no va a tener ningún tipo de beneficio de ley. Sin embargo, al tratarse de dar a la fuga, el probable responsable se lanzó de un edificio, lo que le provocaron fracturas en ambas piernas, y así permanece interno bajo custodia de al menos 3 policías. Una vez que esté ya en condiciones, lo cual será en las próximas horas, la carpeta de investigación va a ser judicializada y él será presentado ante un juez de control para que responda por estos señalamientos que hay en su contra. Prácticamente te podemos adelantar, lo van a vincular a proceso. Por otra parte, el cuerpo de Jesús Israel, el estudiante de 16 años que fuera asesinado en el CCH Sur, ya fue entregado a sus familiares luego de que se le practicara la necropsia de ley. La causa de la muerte, así lo señalan las autoridades, fue por una herida ocasionada por instrumento punzocortante que lesionó estructuras anatómicas del cuello. Jaime, es el reporte que te tengo.
Gracias, querido Juan Antonio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero, cuándo es dado de alta y segundo, de qué manera se le va a vincular y se le va a abrir el proceso a este joven que agredió a dos personas al interior del CCH. Por desgracia, una de estas agresiones resultó ser mortal. Cuídate mucho, Juan Antonio. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y voy contigo, David Galván, porque ya hay un pronunciamiento del rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí. Te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Y precisamente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México condenó los lamentables hechos citados este lunes que derivaron el fallecimiento de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel sur y dijo que cerrará en la UNAM el camino a la violencia con la construcción de la paz y plena colaboración con las autoridades de Procuración de Justicia precisamente para llegar a lo que se requiera precisamente para tener justicia sobre los lesionados y la víctima mortal de este caso. En un video grabado en las instalaciones del CCH Sur, precisamente, el rector expresó que la máxima casa de estudios está de luto tras el asesinato de este estudiante de 16 años y las lesiones al trabajador que, neutralizó al otro estudiante que, bueno, pues provocó heridas con este objeto punzocortante. Pero vamos a escuchar lo que dijo el rector Lomelí.
Como rector, condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas. Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia. Por eso, pido la colaboración de todas y todos quienes integramos la comunidad universitaria para que juntos construyamos los espacios seguros a los que tiene derecho nuestra juventud, el personal académico y administrativo.
Y bueno, el rector Lomelí dijo que estos hechos en la comunidad universitaria no tienen precedentes, por lo que expresó solidaridad con la familia del estudiante asesinado y la comunidad del CCH Sur, además de que pidió el pronto restablecimiento del trabajador lesionado. Uh-huh. Por otra parte, Jaime, pues ya ha instruido también el rector a la Secretaría General para convocar a la subcomisión de bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario a fin de que sesione de inmediato y proceda a revisar los protocolos de seguridad en este plantel. Esto en demanda pues de los propios alumnos que dicen no hay arcos de metal, no hay revisión y pues con facilidad pueden ingresar este tipo de objetos, de armas que pues son muy de fácil acceso en cualquier pues mercado o tianguis sobre ruedas. Es la información que tenemos, Jaime, y estamos al pendiente pues de lo que ocurra con este lamentable caso.
Gracias, David, cuídate, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, Jaime.
Voy contigo, Lisbeth Hernández, porque la comunidad universitaria, particularmente alumnos del CCH, salieron a las calles, fueron a Ciudad Universitaria. Buenas tardes.
Así es, Jaime, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Justamente reportamos en vivo desde Ciudad Universitaria, donde esta tarde los estudiantes del CCH Sur tuvieron una asamblea y también bloquearon para manifestarse de forma pacífica contra la situación que están viviendo en planteles de la UNAM. Como podemos ver en las imágenes en vivo, en este momento están bloqueando a la altura de Avenida Insurgentes Sur y Avenida Circuito Escolar. Sin embargo, desde las 3 de la tarde comenzó este bloqueo en Avenida Insurgentes, por supuesto un caos vial pues de bastante magnitud en la zona, que para este momento ya se alivió un poco después de que ya abrieron los carriles centrales de Insurgentes Sur en ambas direcciones. Pero lo importante aquí, Jaime, hay que destacarlo, más allá del caos vial, por supuesto, y las afectaciones, es el motivo por el que se están manifestando estos estudiantes el día de hoy. Ayer mataron a un estudiante en el CCH Sur y justamente es por las medidas de seguridad que son nulas. En la mañana sí estuvimos reportando desde el CCH Vallejo y efectivamente lo único que se les pide a los estudiantes para ingresar es o su credencial o su tira de materia. Los mismos padres de familia nos dijeron que justamente ellos están de acuerdo con que se instale alguna especie de detector de metal para tratar de mermar un poco los riesgos que estamos viendo que sufre actualmente la comunidad estudiantil, y es también una exigencia de los estudiantes, el día de hoy en esta asamblea aquí en Ciudad Universitaria, también era lo que pedían, justamente exigían que sea el presupuesto en la universidad para otro tipo de cosas, pues que la prioridad también debe de ser ya en, a estas alturas, la seguridad de los estudiantes, toda vez que ayer un estudiante murió en las instalaciones de un plantel, un CCH, claro, pero es un plantel a final de cuentas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También después de escuchar este mensaje del rector, que ya escuchábamos hace unos instantes de parte de mi compañero David, pues los estudiantes pues se molestaron, esa es la realidad, porque dicen que justamente el hecho de que digan que van a revisar los protocolos es algo que ya les han dicho antes y hasta la fecha no ha habido resultados y la violencia sigue escalando hasta las consecuencias fatales y lamentables que vimos el día de ayer.
Terrible, terrible, Liz. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya vimos la respuesta de la UNAM. Hay que ver de qué manera los estudiantes también pues ponen sobre la mesa la situación que vive lo que tú registraste hoy. Ellos lo padecen día a día. Ya veremos qué es lo que sucede. Cuídate mucho, Liz. Gracias, buenas tardes.
Un diente está, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y mientras todo esto ocurre, ¿qué pasó en el Senado de la República? Hoy, Sara Pablo, se dijeron de todo nuevamente. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. El dirigente del PRI, senador Alejandro Moreno Cárdenas, informó que interpuso denuncias ante el FBI, la DEA, el Departamento de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos en contra del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández. Él sostiene que es por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero. En medio de este escándalo por la detención de Hernán Bermúdez, quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, el senador del PRI presentó lo que llamó el cártel de Macuspana, en el que aparecen el expresidente López Obrador, sus hijos, el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y diversos gobernadores y exsecretarios de Estado. Sostiene Alejandro Moreno Cárdenas que no lo van a callar y que, bueno, pues es evidente que existen estos vínculos. Él anticipó que va a triplicar las giras al extranjero para dar a conocer la situación del país. También presentó documentos donde señala que fue el expresidente López Obrador, Adán Augusto López Hernández, Luisa María Alcalde, como titulares de gobernación, y el ex titular de Marina, José Rafael Ojeda, sí, quienes firmaron los oficios para los ascensos en la Marina, de mandos que hoy están involucrados en el huachicol.
Porque ahí se incrementa ese rumor de que sale
que no, pues ese es un rumor que usted lo difunde.
¿Crees que los señalamientos ya son muy directos contra usted, senador? Ya los, los señalamientos ya son muy directos contra usted. Incluso de testigos protegidos en su contra.
Deme usted un solo señalamiento.
Hay testigos protegidos que están declarando, están en el expediente que entregó la Fiscalía General de la República.
Mire, no sea mentiroso.
No, no soy mentiroso. Ahí está en el expediente. A quien miente es usted, senador.
A ver.
No. También no me puede decir por qué.
Bueno, fue el intercambio, Sara, que se vivió también cuando le pidieron una pregunta a Pregunta Expresa de lo que estaba sucediendo en torno a estos señalamientos y también dijo que no creen mafufadas, una palabra así. Gracias, Sara, cuídate. Vamos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Poquitito de la gran música de Jimi Hendrix está. Tarde de martes, este 23 de septiembre del 2025. Bueno, hemos dado seguimiento a esto que ocurre con el tema de la propuesta de paquete económico para el 2026, donde el gobierno federal está pues proponiendo un impuesto especial sobre producción, estos conocidos como IEPS, producción y servicio, a bebidas con altos índices calóricos y todo lo que pues se ha hablado al respecto, ¿no? Que tendría que ser un impuesto que no busque recaudar cuando bueno, no hace mucho sentido porque pues lo que se consume o lo que le pones un gravamen es para
en teoría recaudar, pero aquí se ha argumentado que no, que lo que no se, lo que se buscaría es no estar recaudando y alejar al consumidor de este tipo de productos. Está la doctora Laura Miranda, ella es coordinadora de América Latina de la Asociación Internacional de Endulcorantes No Calóricos, con una investigación que realizaron. Laura, qué gusto saludarla, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. ¿Cuál? Un gusto poder platicar aquí.
¿Qué es lo que, de qué debemos entender por edulcorantes? ¿Qué es lo que en realidad le hacen al cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que el tema de la obesidad pasa por un tema multifactorial. ¿Cómo debemos abordar este tema, doctora?
Claro, es muy interesante y qué bueno que lo mencionas, Jaime, porque los edulcorantes y los que están propuestos no calóricos, que también se pueden conocerse de otras maneras en la literatura científica, no nutritivos o sin calorías, en este caso los no calóricos, son ingredientes alimentarios que te proporcionan un sabor dulce prácticamente sin calorías. Entonces, es una herramienta muy útil que se utiliza en los alimentos y las bebidas para aportar este sabor dulce y poder reducir la cantidad de azúcares y calorías de los productos. Son intensamente dulces, entonces se utilizan en muy poquitas cantidades. Cabe aclarar que los edulcorantes no calóricos son seguros y además proporcionan beneficios, ¿no? Y tienen un rol importante dentro de una alimentación equilibrada.
Y estos tienen, son bajos en calorías y son sin calorías, ¿verdad?
Así es, hay unos que te aportan mínimo de calorías, 4 calorías, no es relativamente muy pocas las calorías, pero en sí la mayoría no te aportan calorías, entonces esto nos permite, es una herramienta muy útil para el tema de reformulación en bebidas saborizadas y también en otro tipo de productos para reducir el contenido de azúcares de los productos y es una alternativa, por supuesto, que se pone al mercado para los consumidores y tener este sabor dulce que es muy importante dentro de este rol de la alimentación diaria.
De las normas y de los avances científicos y de lo que México puede estar incrustado a nivel mundial, ¿cumplimos con todo? ¿Se cumple con todo en este sentido, doctora?
Así es, se cumple. Los edulcorantes son de los ingredientes más exhaustivamente estudiados. Uh-huh. El Comité Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, es el Comité Mixto de Aditivos, son los que se encargan de hacer estas evaluaciones rigurosas para establecer una ingesta diaria admisible, que es segura, y por supuesto que aquí tenemos a la COFEPRIS, que es la que se encarga de regular el uso de estos edulcorantes en los diferentes productos y bebidas que nosotros consumimos día a día. Entonces, son completamente seguros y son reconocidos por agencias internacionales a nivel mundial y reconocidos en el mundo y utilizados por la industria alimentaria para la reducción de azúcares.
Eso.
Y para la reducción de calorías en los productos.
Eso es lo que le quería preguntar. Estoy platicando con la doctora Laura Miranda, coordinadora de América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes. ¿Un edulcorante nos va a ayudar a no comer o a no ingerir azúcar, que sí nos puede terminar haciendo daño o causando obesidad o afectaciones?
Pues continuando con las recomendaciones de política pública a nivel mundial, se recomienda la reducción del consumo de azúcar y justamente los edulcorantes nos proporcionan esto. Al reducir la cantidad de azúcar o eliminarla por completo de ciertos alimentos o productos o bebidas, los edulcorantes nos van a proporcionar este sabor dulce que tanto les gusta a los seres humanos por naturaleza de nacimiento, pero sin azúcares. Entonces sí es una herramienta muy importante que nos ayuda a cumplir estas recomendaciones de salud pública para el combate de las enfermedades no transmisibles como la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Por eso es que son seguros y son avalados por las agencias internacionales reguladoras y se usan en todo el mundo. La industria alimentaria los ha utilizado para reformular los productos de una manera segura.
Una conclusión que podríamos llegar es que un edulcorante con estas características nos va a ayudar o nos va a reducir la ingesta de azúcar que al final del día o al final del tiempo va a ser la que termina a ser por más perjudicial para nuestra salud.
Así es, recordemos que la alimentación es un todo y que no es únicamente se basa en ciertos productos y en ciertos nutrimentos, pero por supuesto que esto sí es una herramienta muy útil para la reducción del consumo de azúcar a lo largo del día y a llevar una dieta mucho más equilibrada.
Ponerla en una misma canasta. Estoy platicando con la doctora Laura Miranda, coordinadora de América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes No Calóricos. Poner en una misma canasta la aplicación de un impuesto, de un gravamen, ¿va en detrimento de lo que se busca con o el objetivo principal de este tipo de productos, doctora?
Sí, estamos convencidos que sería un retroceso para el tema de la innovación y reformulación como un objetivo de política pública en el cual se pueden ofrecer estas alternativas de productos sin azúcares y con menor contenido de calorías. Entonces sí sería un obstáculo.
¿Qué encuentra el estudio que realizaron a nivel internacional? ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Hay que también ver qué es lo que ocurre en el mundo para poder traer esos ejemplos o esas acciones positivas que suceden en ese sentido, ¿no, doctora?
Así es. De hecho, no es un solo estudio, Jaime. Yo te puedo mencionar que existen muchos estudios que demuestran la seguridad y los beneficios que pueden traer los edulcorantes bajos y sin calorías. Las agencias reguladoras recopilan, sobre todo el comité que mencionaba yo antes, que se conoce como YECPA, este comité de aditivos, es el que recopila toda la información sobre los diferentes estudios y evaluaciones muy rigurosas en donde se hace la evaluación de la seguridad y los beneficios sobre que pueden tener los edulcorantes sobre las personas al reducir el consumo de azúcar diario y el consumo de calorías.
Pues vamos a ver qué respuesta hay por parte de las autoridades. Hemos escuchado también la postura que tienen las autoridades, las dependencias que impulsan una situación como la que hemos visto en las últimas semanas. Ya veremos si hay alguna respuesta ante un estudio, como usted lo comenta, donde hay varias agencias investigadoras atendiendo este tema, que ciertamente es muy, muy sensible en el consumo a nivel global. Doctora Laura Miranda, coordinadora de América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes No Calóricos. Gracias por estos minutos. Que tenga una excelente tarde. Cuídese.
Gracias. Buenas tardes.
Muy bien. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy con Gina Trejo Briseño. Recuerde que tenemos una cuenta regresiva hacia el Mundial México, Estados Unidos y Canadá.
Faltan 261 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. Con el mensaje, las cosas buenas vienen de a tres, hoy la FIFA sorprendió a los aficionados en todo el mundo con un video que publicó en sus redes sociales, en donde se ve a un balón rodando por un vestidor y después se detiene frente a tres camisetas. Una roja, una verde y otra azul. Los colores representativos de los tres países anfitriones del próximo Mundial: Canadá, México y Estados Unidos. Este video fue solo una probadita de la revelación de las mascotas oficiales de la próxima Copa del Mundo. Muchos apuestan a que será el próximo mes cuando la FIFA dé a conocer la identidad de las mascotas. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Juntos con Jaime Núñez.
Ahí va avanzando los días. Parecen pocos, pero falta prácticamente menos de un año para el Mundial. Vamos directamente con lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos. Allá en Nueva York se está celebrando la 80 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy estuvo al frente de este, pues, parlamento, de esta posturas de mandatarios, la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Es una lástima que yo tuviera que hacer estas cosas en lugar de que las Naciones Unidas la hicieran. Y lamentablemente, en todos los casos, las Naciones Unidas ni siquiera intentaron ayudar en ninguno de ellos. Terminé 7 guerras, negocié con los líderes de todos y cada uno de estos países y nunca recibí una llamada de las Naciones Unidas ofreciéndose a ayudar a cerrar el trato. Lo único que recibí de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que, al subir, se paró justo a la mitad.
Y además le falló el teleprompter. No, hombre, hoy no fue un buen día en ese sentido. Stephanie Naro, qué gusto saludarte. Stephanie es internacionalista. Recordará que platicamos hace algunas semanas con ella sobre su último libro. Stephanie, ¿cómo ves lo que está ocurriendo allá en las Naciones Unidas? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Y es impresionante lo que está pasando en las Naciones Unidas porque es la radiografía cruda y pura del mundo en el que estamos viviendo. Primero que nada, el presidente de Estados Unidos va a asesinar al multilateralismo en su casa, diciendo que él está acabando con las guerras y que la ONU no está haciendo absolutamente nada. Y eso, de alguna manera, Jaime, es cierto, lo hemos visto en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es Donald Trump el que va a negociar para que se reúnan Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, uh-huh, y no la ONU. Entonces, de alguna manera, estamos en un mundo cada vez más fragmentado, en donde la diplomacia tiene cada vez más obstáculos, Jaime. Y solo por darte un dato, en este preciso momento hay 60 conflictos latentes en el mundo.
Imagínate, y Donald Trump ciertamente tiene un poco de razón. ¿Cuál será la salida, o cuál debe ser la salida, Stephanie, para una situación tan convulsa, una ONU que ya se encuentra sobrepasada totalmente?
Sí, y es que la única salida, Jaime, y está difícil, es que los países respeten el derecho internacional y no haya dobles estándares. Lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente, es un espejo que refleja dos realidades diferentes con estándares diferentes. Si lo vemos de una manera abstracta, Rusia e Israel están llevando a cabo las mismas acciones, están invadiendo territorio de otro país y están matando población civil, pero la comunidad internacional ha respondido de manera diferente. Entonces es importante que se juzgue a todos con las mismas reglas, Jaime, y que sobre todo se llegue a un acuerdo sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, porque al no querer reconocer a Palestina, Estados Unidos, Israel, Alemania, Italia y Japón quedan de alguna manera aislados, y esto refleja una fragmentación en el bloque occidental.
Nuevamente, pero nuevamente Trump en ese sentido habla sobre la no, vaya, que los gobiernos no pueden reaccionar ante un Estado palestino, no declararlo como tal. ¿Eso qué tendría, o cómo podríamos poner esa postura del propio presidente Trump?
Es el regreso del realismo político a la escena internacional. Donald Trump está consciente del poder que tiene Estados Unidos en el mundo, y de alguna manera, Jaime, su postura en esa asamblea fue del presidente del mundo. Habló de asuntos domésticos, habló de incluso cuando quiso remodelar el edificio de la ONU y que no lo dejaron, y se dedicó a decirle a todos los demás países qué hacer o qué no hacer. Esto es algo inédito, porque antes Estados Unidos lideraba con legitimidad y hoy Estados Unidos está liderando imponiendo.
Estoy también, decir que el Estado palestino existe es un trofeo a Hamas, palabras más, palabras menos, es la recompensa que podría tener Hamas, es lo que dice Donald Trump. ¿Tú coincidirías en ello?
Me parece que es importante que él ponga antes que nada la vida de los rehenes, que diga que se tienen que entregar para que él reconozca, que Estados Unidos reconozca a Palestina, pero de alguna manera él no puede no querer reconocer al Estado palestino cuando su reconocimiento fue una de las condiciones para que el Estado de Israel pudiera ser creado. Entonces, de alguna manera vemos que intenta imponer su visión sobre la visión con la que fue creada el multilateralismo después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo ves la agenda mexicana? ¿Qué es lo que más importante destacarías de la agenda mexicana? Habla de el compromiso que hay con la igualdad de género, se habla también del Estado palestino. Vaya, ¿cómo ves las prioridades y todo lo que sucede con la agenda mexicana allá en Estados Unidos, particularmente en la ONU?
Primero que nada, me gusta la postura que ha tenido el Estado mexicano en política exterior, reconociendo que lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina es un genocidio. Esto de alguna manera nos aleja de la tradicional doctrina Estrada, pero de alguna manera también el hecho de que lo diga la presidenta Sheinbaum desde México, que es bastante valioso lo que hizo, y que en su lugar vaya el canciller a decirlo, nos habla del rol que juega México en este reacomodo global, porque nos estamos retratando nosotros mismos como un actor regional que responde a las necesidades fronterizas de Estados Unidos, porque en el momento tan delicado que estamos pasando en la relación bilateral, una confrontación de esa manera entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump hubiera podido ser contraproducente para
la revisión del Tratado de Libre Comercio.
Bueno, y tan eso es ahí, estaba viendo en redes sociales, no sé si lograste ya ver el triunfo que da Milei cuando se toma la foto con Donald Trump, estos problemas económicos por lo que está pasando Argentina, este rescate a lo que dicen que fue allá Estados Unidos, pero también ves a la contraparte y la crítica durísima que está recibiendo Milei y su gobierno de que fue a vender al país. Vaya, ahí también blanco y negro en este tema, mi querida Estefanía.
Claro, y también ver cómo Argentina se ha vuelto de alguna manera en este puente occidental en el lado del continente, porque mientras que Argentina no está entre sus tres primeros socios comerciales, Estados Unidos decidió quitarle visa a los argentinos, ¿no? Entonces es más como una alianza ideológica que lo que realmente pueda representar en los hechos, y sobre todo por lo que representa Milei para la derecha conservadora de la que Trump habló tanto en esta asamblea.
Bueno, pues Stephanie, gracias, cuídate mucho, que tengas una excelente tarde y que salgas de ese tránsito que está enloqueciendo a los ciudadanos. ¿En qué parte de la ciudad estás? Ya, danos el reporte de tránsito.
Estoy entrando en Polanco y está de loco, a menudo recibiendo en este momento.
Se te oye, tranquila, Dalai, cuídate mucho.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Sí, se oye feo el tránsito allá en esa parte del Valle de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya nos vamos, pero para que se queden tranquilos con estos guitarrazos de Jimi Hendrix, los dejamos. Quédense con Juan Becerra, trae buen análisis. Nosotros mañana aquí, 5 de la tarde juntos, ya lo sabes, 104.1, 1500 de AM y también en YouTube de Grupo Ford.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.